Esto es Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Bienvenido. Aquí se habla de educación en casa desde la perspectiva de dos madres con una amplia experiencia, pues hemos educado de esta manera a nuestros hijos por muchos años. Esta es nuestra cuarta temporada y, al igual que la anterior, la dedicaremos a entrevistar jóvenes y adultos que fueron educados en casa para dar a conocer sus historias de vida después del homeschooling. Así que sírvete un té o un café y acompáñanos.
Hola, bienvenidos al episodio de esta semana del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy tenemos una invitada especial, una de estas invitadas que ya son madres, además de que pasaron por el homeschooling y lo están haciendo con sus hijos. Entonces le damos la bienvenida hoy a Rachel Tillman. Espero haber dicho bien tu nombre.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy.
Muchas gracias, Ana. Gracias, Rachel. Y pienso que lo más importante es que empieces presentándote. ¿Quién eres? ¿Cómo conociste esta comunidad de familias que educan en casa? ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya?
Bueno, mi nombre es Rachel Tillman. Yo soy estadounidense. Vivo aquí en Colombia desde casi 9 años. Yo conocí a mi esposo Javier en Nueva York, donde estábamos haciendo ambos el mismo doctorado en filosofía. Entonces nos conocimos, nos convertimos en amigos primero y luego nos ennoviamos, nos casamos y nos venimos para Colombia para vivir porque él es profesor de la UIS. Entonces tenía un compromiso que hacía parte de su programa de estudio de estar aquí 8 años. Entonces ya cumplimos nuestro tiempo y estamos muy contentos aquí con nuestros hijos, amañadas en Colombia. Y yo conocí a Ana Paulina, yo creo que buscando en internet para encontrar una comunidad de educadores en casa, porque aquí no conocía absolutamente nadie que no tenían sus hijos escolarizados. Entonces me metió en el grupo de Santander. Y he estado como conectándome poco a poco con ella y con otras familias aquí. Y muy feliz también de conocer tantas familias tan comprometidas, tan apasionadas, tan sabias, tan generosas con su tiempo y su experiencia. Me parece genial. Muy bello.
Muchas gracias, Rachel, por esas palabras para la comunidad homeschooler, especialmente para la comunidad de Santander. Tú fuiste una niña educada en casa, ¿verdad?
Sí, estuve escuchando el podcast con Natalia y mi caso fue no parecido, pero parecido en el aspecto que no fue 100% en casa. Yo empecé, digamos, normal en mi país, que era en la educación pública. Y bien, yo soy la mayor de 5, entonces cuando éramos más... Y mi mamá empezó a ver cómo le iba a mis hermanos menores y no tan bien. Digamos que mi hermana menor que yo, la segunda, es una persona súper kinestética y se mueve ahora, adulta también se mueve todo el tiempo. De hecho, es entrenador física, tiene una maestría en ciencia del ejercicio, siguió haciendo así, pero en la época... Las maestras que teníamos le poníamos un poco la etiqueta de niña hiperactiva y no le iba muy bien en la clase. Entonces mi mamá, pues conociéndola, había escuchado un poco de educar en casa, entonces sentía como una carga muy pesada por su hija y quería retirarnos y empezar a educarnos en casa. Pero durante unos años nosotros no queríamos, porque ya teníamos nuestros amigos, pues más o menos nos gustaba. Entonces, cuando yo tenía casi 10 años, nos mudamos para otro estado. Regresamos a donde vivían mis abuelos, mis primos. Y fue ahí que mi mamá dijo, bueno, empezamos ahora o nunca porque ya están fuera del sistema, entonces seguimos así. Y éramos 4 en ese momento y luego llegó mi hermanita menor. Entonces mi mamá siguió, yo creo que se me olvidó preguntarle para hoy, pero yo creo que fueron como 13, 4, 14 años más o menos de educar en casa. Porque empezó conmigo cuando yo tenía 9 años y seguí hasta los 13 o 14. Y siguió con mi hermana menor, que tiene 12 años menos que yo, hasta que ella también tenía 12 años o 13 años. Entonces ella como que lideró grupos y fue como esa persona que guió muchas mamás y muchas familias en el camino también, porque pues ella empezó de una vez con 4 y con una bebé. Pues yo empecé así con la primera, entonces para mí fue muy, muy sencillo comparado con lo que vivió ella.
¿Quiere decir, Rachel, que tú fuiste al colegio, o sea, que todos ustedes fueron al colegio en la adolescencia, o sea, regresaron al sistema en la adolescencia? ¿Cómo fue ese cambio entonces?
Sí, exactamente. Mi mamá sentía que cuando era hora de, que nosotros decimos high school, ¿sí?, que son como los 4.
Bachillerato, sí.
Sí, eso, bachillerato, los 4 últimos años. Sentía que ya estaba como muy especializada la cosa, que prefería como mandarnos para que tuviéramos la profe de biología, el profe de química, como que sentía que le superaba un poco todas estas áreas de conocimiento. Entonces, sí, a los 13, 14 años regresamos esa vez a la escuela privada. Entonces, pues, fue fácil, pues nosotros tuvimos muchos éxitos académicos. Yo gradué primera en mi clase. Era fácil en el sentido que conocíamos nuestras mentes y sabíamos cómo aprender. Entonces, en cualquier ambiente podíamos aprender realmente.
¿Cómo sentiste tú específicamente ese cambio del homeschooling a volver al colegio? En los otros aspectos, ¿cómo lo sentiste? A veces dicen uno llega al colegio y está adelantado porque ha aprendido muchas cosas, o te sentiste atrasada, o cómo fue el tema de hacer amigos, interactuar, toda la parte social de la adolescencia.
La parte académica fue un poco aburrida, creo que pues yo no estaba ya acostumbrada a seguir al ritmo de los demás, y entonces me sentí un poco rara ahí en la clase esperando que todos lleguemos al mismo punto. Y me acostumbré obviamente porque entré en octavo, seguí hasta el décimo, entonces 5 años. En mi carrera fueron más años de escuela que en la casa realmente. Entonces no fue tan extraño. Y yo, pues habíamos hecho actividades en la iglesia y también yo fui gimnasta. Entonces no era tampoco algo social muy difícil, digamos. Y me encantaba algunos aspectos, por ejemplo, el coro, que yo canté en el coro los 5 años y feliz. Es algo que, pues, obviamente en la casa no hay coro. o un coro muy pequeño. Entonces, no, me gustó. Pero fue luego que tuve hijos realmente que fui a mirar hacia atrás en mi vida y vi que esos años que fueron para mí como 4 o 5 años de estar en casa fueron los que más me marcaron en términos de mi capacidad de manejar mi aprendizaje a lo largo de la vida, porque era algo muy que me dio mucha vida mental y mucha vida emocional también. Entonces, pues yo siento que aunque fueron cortos, estos años para mí fueron súper transformativos y muy hacen parte de mi ser en una forma que mis años escolares menos. Pues habían como momentos, una profesora que me dijo, tú eres muy buena para tal cosa o algo así, pero fueron como muchas horas, siento como que desperdiciadas, porque pues yo los viví sin llegar con recuerdos, con aprendizajes, era como pasar el tiempo. Y yo veo que esto es la escuela para la gran mayoría de los niños. Es como un pasatiempo largo que nos obligan básicamente a pasar el tiempo ahí. Y tratan de hacer que aprendemos algo durante estas horas, pero a veces, muchas veces no funciona. Entonces, como para la parte de realmente aprender, estos 4 o 5 años para mí fueron maravillosos.
Quisiera que miraras un poco en esa retrospectiva, es ¿qué fue exactamente eso que dejó huellas tan profundas en algo que tú acabas de decir que es la manera de aprender, cierto? Como todo tu desarrollo mental, usaste una expresión similar, porque muchas familias tienen miedo de que realmente los niños en casa no aprendan. Hace poco tuve una conversación telefónica con una mamá y en el fondo yo sentía que había miedo, que a pesar de que me oía, en el fondo tenía miedo que no pudieran aprender estando con ella.
Es muy común este miedo y muchas veces me han dicho también, no, yo puedo ser la mamá, pero no, la profesora no, ¿no? Es como muy complicado cumplir con los dos roles al mismo tiempo. Y yo, pues, yo siento que esto está basado en una idea muy equivocada de lo que es aprender. Y yo sé que ustedes saben de qué hablo porque lo han vivido también en sus familias. Que aprender viene siempre, siempre. Yo digo siempre, no importa, desde adentro. Desde adentro de la mente, del espíritu, del ser humano que está buscando nutrirse y crecer. Y entonces, como que va buscando, va ingiriendo, va digiriendo. Y entonces es muy fácil nutrir su hijo en la casa, comparado con nutrir 30 niños en una aula, es muy complicado. Y yo, pues obviamente he tenido todas las experiencias en ambos lados, e incluso yo fui maestra. Yo después fui a la universidad, me gradué como maestra, pero de secundario, de francés. Dicté 3 años de inglés y de francés. Yo soy una persona muy creativa, habiendo tenido esa experiencia de autoenseñarme, pues yo traté como que hacer que mi aula sea un lugar de mucha vida, muchas opciones, mucho espacio como para ser uno mismo y conectarse con el tema, pero es muy complicado. Y eso yo lo vi muy claramente cuando empecé con mi hija. Es como estar en casa con ellos, ya tenemos 2 pequeños, y es muy fácil entrar en su mundo, entenderla, observarla atentivamente para entender lo que está buscando aprender y dárselo. Es como comparado a lo que tenía que hacer en una aula con muchos niños, no tiene nada que ver. Y yo siento que si unos padres pueden entender el concepto de que realmente funciona el aprendizaje, van a ver cuánto más fácil es que un niño aprende en una escala pequeña que en una escala grande, es institucional, que es lo que ofrecemos hoy en día en el sistema educativo.
Es muy lindo eso que dices de que aprender viene siempre, y lo recalcaste, ¿no? Siempre, siempre, desde adentro.
Cuéntanos de tu familia y de tus hijos, ¿qué edad tienen y cómo fue en pareja ya con tu esposo el proceso de decidir que iban a educarlos en casa en este país en el que eso es tan poco común, en una ciudad como Bucaramanga, en que hay muchas menos familias que en Bogotá, por ejemplo?
Tenemos una niña de 6 y un hijo de 3. Cuando quedé embarazada con la mayor, yo estaba terminando mi tesis de doctorado que hice aquí. Mi esposo tuvo que regresar, entonces vine y terminé aquí. Y estaba muy cansada porque había terminado 9 años seguidos de estudios posgrados. Hice 3 maestrías y luego el doctorado. Entonces estaba como, ya no más. Entonces yo dicté un par de cursos en la UIS, como de cátedra, y luego parí a mi hija y decidí como quedarme con ella un tiempo porque ya... Yo quería, yo fui mamá un poco más tarde, obviamente por estudiar tanto, y me pareció bello como que dedicarme a estar con ella. No me hacía falta como la carrera. Y al año empecé como a decirme, ok, bueno, ya pasó el año. Y obviamente la opción aquí en Colombia es muy escolarizada, es como meterlos en el jardín. Y no me pareció buen plan. Porque si un niño mayor sufre de estar uno de muchos en un aula, mucho más un niño pequeño sufre de estar mucho entre como muchos niños. Porque lo que vi y he vivido con mis hijos pequeños es que tienen como una sed de conocer todo, de saber todo, pero hacerlo en relación, desde el vínculo que tienen de amor con las personas que aman. Entonces, un jardín puede ofrecer muchas cosas, como muchos materiales, por ejemplo, unos juegos o unas canciones que de pronto los papás no conocen, pero el vínculo, no, esto es irreemplazable realmente. Entonces, no me sentía tranquila enviándola. Y obviamente mucha gente me dijo, pues muchas no, yo no invito opinólogos. Es nuestra vida, yo sé de qué hablo, pero bueno, la gente opina también. Me dijeron unas personas como que estaba desperdiciando mi experticia, todos estos años de estudio que había hecho, para qué pasar mi tiempo con niños pequeños, porque tenemos este desprecio tan fuerte hacia todo lo que es la primera infancia. Y yo también he tenido que ir como desenrollándome de estos prejuicios fuertes que tenemos en nuestra sociedad, que valoramos tanto lo cognitivo, lo académico. Hoy en día pensamos que desde básicamente la barriga debemos estar como proponiéndoles cosas académicas. Y es equivocado. Los seres humanos no somos así. Somos seres afectivos, sobre todo. Yo he visto y yo siento que la primera infancia es el momento que debemos estar muy, muy enfocados en lo afectivo. Y esto tiene que ver con el apego, con el carácter, la calidad de las vivencias de los niños. Y para mí fue como muy obvio que les iría mucho mejor conmigo en nuestra casa que en cualquier ambiente de jardín o de colegio. Y mi esposo estaba un poco no tan seguro al principio porque pues no había tenido mis mismas experiencias que yo tuve. Esos que me marcaron tanto, que yo desde mi propia vida puedo decir que fue los momentos donde yo tuve una muy mínima presión, obligación de aprender, que más aprendí. Es como yo puedo decir que esto funciona muy, muy bien. Es en parte porque la presión no sirve, pues entre más presionados estamos, más estresados estamos, entonces obviamente esto tiene efectos muy profundos en el aprendizaje. Y esto es lo que estoy diciendo, somos seres afectivos. Tenemos que cuidar primero esta parte del corazón, porque es desde el corazón que aprendemos. Entonces, es como que me hace mucha confianza, él es muy abierto a mis ideas, entonces me ha dejado hacerlo y estoy muy agradecida porque no es fácil confiar.
Es muy lindo oírte, Rachel, pienso que también es un bálsamo de certeza y seguridad para las familias que nos escuchan, pensar que una persona que fue educada en el sistema, fuera del sistema, luego en el sistema, que tiene 3 maestrías y un doctorado y es profesora en la UIS, con un esposo que es profesor en la UIS, nos dice, el mejor momento de aprender fue justamente cuando no tuve la presión encima. Eso es, son palabras mayores, decimos en español.
Y saben que ya que mi hija tiene 6, a los 6 años, estoy mirando un poco más como la parte académica, porque hasta ahora ha sido juego libre, mucha naturaleza, muchas canciones, apego, tareas de la casa, tiempo juntos, música, arte y lectura, obviamente un montón de literatura infantil y lo que sea. Pero ya como que pensando un poco más en cómo haremos la parte académica, cuando leo sobre las filosofías educativas aptas para la casa, que más me gustan, me hace pensar mucho en mi doctorado, porque es como el ambiente escolar que más me dejó libre de disfrutar y estar apasionada de lo que estaba aprendiendo. Y yo pienso que si tuviéramos ese modelo y lo aplicaríamos a la escuela, la cosa iría mucho mejor, pero la escala es un gran problema, es que necesitamos más profesores, necesitamos más personas que pueden estar siguiendo los estudiantes en vez de guiándolos o diciéndoles qué necesitan aprender, porque esto no funciona. Si funcionaría sería muy distinto, pero no funciona. Muy poco funciona.
Has mencionado un par de veces un aspecto que para mí es uno de los que hacen que sea más difícil que el sistema funcione y es la escala, lo masivo. Porque creo que obviamente hay que estandarizar para poder ofrecer un servicio que sea masivo, pero al estandarizar se pierden muchas cosas, se pierde lo afectivo, se pierde esa posibilidad de permitirle a cada uno tener ese ambiente de aprendizaje que mencionas del doctorado, de yo disfruto y voy a mi ritmo y me exijo, pero lo disfruto, y no porque hay alguien que me lleva al mismo ritmo de todos los demás. Me gusta escucharte decir eso.
Yo pensaba, porque usaste muchas veces la palabra nutrir, yo pensaba mucho en la analogía con un comedor escolar. Es exactamente lo mismo, la comida está bien, es balanceada, todo lo que tú quieras, pero no tiene nunca el sabor de la casa, porque si hay que cocinar para 1,000 muchachos o 500, pues no se puede hacer como se hace en la casa, y sobre todo no es posible que los niños aprendan a reconocer ese sabor de la casa. Y es un tema que es importante ahorita que te oigo hablar de que se acerca lo académico, y realmente pues 6 años es una niña todavía muy chiquita. Siempre pienso que una de las cosas que ayuda a que los niños se lleven siempre el sabor de la casa en esta parte de aprendizaje es que cada familia, independientemente de cómo cubra lo básico, nutre a sus hijos con una cantidad de alimentos que no tienen nada que ver con lo que la escuela podría darle, ni con lo que el ministerio o ningún ministerio de educación podría diseñar, porque hay algo que sale de ti, que tiene que ver con tu manera de criar, esa insistencia que has hecho tan hermosa sobre el apego, ¿no? Dijiste ahorita apego, 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 y eso no hay manera de darlo. Muchas veces me parte el alma realmente cuando uno pasa especialmente por los jardines infantiles y uno ve estos chiquitos atacados, llorando, y la profesora tratando de tener uno en brazos y jugar con los demás, pues uno sabe que está justamente careciendo de ese apego, 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 como lo decías tú. Pero ese símil de la comida, no sé por qué me vino a la cabeza, y es indispensable pensar que independientemente de lo básico o lo que el ministerio decida, pues hay una cierta, yo no sé si la palabra es formación, tal vez sí, una cierta nutrición que se da justamente en casa, porque tu casa sabe distinto a las demás casas.
¿Cómo sientes la interacción con las familias en la ciudad en la que estás? ¿Cómo lo has vivido? Ahorita en este punto de la pandemia que está medio pasando, he sido testigo por el chat que han estado coordinando encuentros y el grupo se está reactivando, pero tú llevas varios años en Bucaramanga, ¿cómo lo has vivido durante todos estos años?
Sí, justo antes de en enero del año pasado tuvimos un encuentro en un parque y fue muy bonito, fueron como, no sé, 30 familias, fueron muchas. Y era muy bonito, y luego llegó la pandemia, entonces no se hizo nada realmente hasta ahora, como mencionaste, Ana Paulina. No hemos ido porque de hecho vivimos por pie de cuesta, que a veces nos cuesta un poco llegar a la ciudad cuando, dependiendo de la hora y eso. Pero me parece bien que las familias ya estén buscando reunirse, porque es muy solo, hacerlo solo es muy difícil. Desanima bastante. No tiene que ser así y no debe ser así. Necesitamos compañía, los niños también necesitan compañeros. Entonces, para mí ha sido algo muy bonito que veo que cada vez más familias se agregan a la lista de nuestra zona, de la ciudad, porque uno de mis deseos que tenía de antes de la pandemia era que más familias empiecen a educar en casa. Y nunca pensé que de pronto una pandemia podría ser la causa de una situación así, pero sí ha sido. Entonces me parece lindísimo que más, pues que yo siento que cuando lo pruebas, puedes ver lo maravilloso que es. Es como todas estas ideas preconcebidas que tenemos de la educación nos impiden de ver lo maravilloso que puede ser. Estar en casa con sus hijos, disfrutar el tiempo juntos, es algo que el tiempo se acaba tan rápido, es como aprovecharlo, por favor. Y el aprendizaje a su ritmo y aprender juntos. Yo creo que no hay nada más delicioso, hablando de sabores familiares, que aprender juntos. Es como crecer juntos, es como seguir tejiendo el tejido de nuestros corazones juntos. Yo pienso que algo muy equivocado también en el sistema escolar es esa idea que desde, básicamente aquí, desde la cuna prácticamente, se separan las personas y los pequeños van a un lugar y los grandes a otro y siguen así hasta que se mueren y ya. Es como compartimos tan poco tiempo juntos realmente. Y eso tiene que cambiar. Aquí he querido incluso proponer actividades que los adultos pueden hacer con sus hijos. Esto es, no hay nada así en nuestra ciudad, aparte de estos encuentros del grupo de en familia. No hay clases para familias, es incomprensible para mí, porque es lo que necesitamos, es seguir tejiendo vínculos de amor y de aprendizaje a lo largo de los años. Y uno no tiene que ser el 100% comprometido con el educar en casa para crear esos momentos o estos caminos con sus hijos. A veces, por varias razones, puede ser que no sea la mejor opción para tu familia. Pero si puedes leer juntos, hacer una clase de manualidades juntos, ir a un parque juntos y explorar y mirar los bichos y mirar las flores. De eso consiste la vida realmente, y hay que compartirla con nuestros peques.
Eso es muy cierto, que realmente hay familias que envían los niños al colegio pero educan en casa. Y eso es algo que hay que buscar siempre, independientemente de las circunstancias, de si para un niño o para otro funciona mejor la escuela, por la razón que sea, o porque la circunstancia familiar cambia y se hace indispensable. Lo importante es tener en el corazón que es en la casa que los niños se educan. El resto de cosas la pueden aprender en últimas en cualquier lugar.
Totalmente de acuerdo. Y quería retomar un segundo lo que estabas diciendo, Gemma, de la nutrición y el sabor de la familia, que me parece una metáfora muy bonita. He tenido como una trayectoria filosófica para nuestra casa, porque realmente cuando yo pregunté a mi esposo, ¿qué quieres que diga sobre nuestra escuela en casa? Y me dijo, pues no hacemos escuela aquí. Pues estamos evitando la escuela más que todo. Entonces es cierto. Sin embargo, he estado formándome en filosofías para la primera infancia mucho. Empecé con Montessori, leí varios de sus libros. Yo cogí algunos aspectos, no los de pronto los más conocidos, sino como un enfoque en la autonomía del niño, la belleza del ambiente, el acompañamiento de la profesora o profesor. Luego por Waldorf, que para mí tiene un enfoque muy bello sobre los ritmos de la casa y el hogar, la importancia del hogar que no se ve en muchas otras filosofías. Y luego con Reggio Emilia, que me encanta por cómo se concibe el arte y las expresiones artísticas y el rol que estas tienen en la niñez y en la infancia y en la vida humana. Y finalmente con Charlotte Mason, que es como más donde se ve algo más académico, podríamos decir, historia, literatura, matemática, gramática, estas cosas. Pero ella también habla de, no sé cómo se lo traducen en español, es como spread the feast, como que repartir.
El banquete.
El banquete, repartir el banquete, que me parece el metáforo más hermoso que he conocido sobre la educación. Es como no tienes que obligar a tu hijo a nutrirse con tal o tal cosa, sino que le das todo lo delicioso y nutritivo que puedas alcanzar y él mismo se alimenta o ella misma se alimenta y crece. Y es como exactamente lo mismo. Y desde la casa se puede ofrecer el banquete más hermoso y con un sabor súper particular, súper personalizado. Me parece algo que tenemos que contemplar por mucho tiempo para hacerlo bien. Cuando empiezo a sentirme estresada por cómo vamos a hacer historia, cómo vamos a hacer matemática, yo vuelvo a esta idea, repartir el banquete. Es muy bonito.
¿Qué te hubiera gustado que te preguntáramos o pensaste que a lo mejor te íbamos a preguntar y se quedó guardado y que quisieras compartirnos?
Sí, me encanta compartir y yo es como muy de mi cultura, soy profesora universitaria, de abrir los espacios, compartir textos, intercambiamos ideas, me fascina. Pues yo me convertí, de hecho, de maestra a filósofa justamente por eso, porque me sentí en la aula que nadie sabía para qué estábamos tratando de educar. Es como yo fui a las conferencias y realmente todo lo que hablamos era técnicas. Técnicas para la disciplina en la aula, técnicas para que los niños aprendan la gramática francesa, técnicas para enseñar la escritura, que de hecho sigo utilizándolas. Algunas eran muy buenas, pero sentí que este meta de cuál es el tipo de ser humano que queremos que salga de esta educación estaba completamente perdido. Lo que más me apasiona de pronto en la vida es esto, es como conectar lo que aprendemos con lo que devenimos. ¿Quiénes queremos ser? Y yo creo que es la gran pregunta que en la casa podemos hacerlo todos los días y crear el ambiente que facilita que nos convertamos en estas personas. Y es algo tan bello que yo siento que si estás escuchando y no estás muy convencido, muy convencida de las posibilidades de educar en casa, pruébalo porque vas a ver que no hay nada más poderoso. Es algo increíble. Y aquí hay una comunidad, como dije, sabia, fuerte, presente, unida. Es algo que por ser pocos, yo creo que las familias colombianas que adoptan en casa son muy apasionadas y muy comprometidas, porque no es una opción obvia, no es fácil. En muchas partes no hay comunidad, entonces estoy muy orgulloso realmente de poder estar con ustedes y hacer parte del grupo. Muchas gracias.
A ti, qué palabras tan lindas, qué entrevista tan sabrosa. Vamos a volver a nuestras comidas y creo que tenemos que tener una nueva cita para hablar un poco de primera infancia y de tus lecturas y todo. Creo que vale la pena enriquecer eso, pero estoy segura que las familias realmente se van a deleitar con este banquete que expusiste para nosotros. Rachel, mil gracias.
A ustedes estoy a su disposición, me digan cuándo y yo estoy. Muchas gracias.
Muchas, muchas gracias. Estoy de acuerdo con Bárbara en que ha sido una charla preciosa, sabrosa y de mucho, mucho provecho. Muchas gracias, Rachel, por aceptarnos la invitación. Gracias a todas las personas que nos siguen escuchando cada semana. Nos vemos entonces la próxima semana.
Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.